experiencia, ¿no?
Vamos a estructurar un poquito nuestra noción entonces de la meditación y del Dharma. Hay mucha confusión sobre el Dharma y justo ayer por la noche me encontré con una amiga y estuvimos hablando sobre si el Dharma es una religión o no. ¿Vale? Ella me dice, yo he visto en la psicopedia que era.
Me dijo, ¿quién ha escrito ese psicopedia? ¿Es un Lama? Me ha dicho, no. Y le digo, pues mejor fiarte del profesional, ¿no? El que está ella. Y había un hombre que me decía, muy gracioso, cuando, mira, justo cuando estábamos haciendo las escrituras del centro, el notario decía, ¿y tú qué profesión tienes? Y yo, ¿qué sé? Pon Lama, por ahí. Y él, ah, y se empezó a reír y dice, muy gracioso para poner como una profesión. Y yo digo, es que todos nos vendemos. Entonces, los Lamas también. Se quedó así mirando un poco.
Cura también, la profesión es cura, ¿no?
Claro, exacto. Aunque Lama, bueno. Entonces, para hacer la meditación, pues hay una parte que es una parte analítica y hay otra parte que es una parte de experiencia. Sin la parte analítica no hay la parte de experiencia, no se puede hacer. Hoy vino una persona a pedirme para hacer una meditación, pero que me guiara ahí en su meditación. Yo le digo, de pensar, ¿dónde quieres que te lleve yo? Yo no entro dentro de esas cosas, te puedo presentar a alguien que te lleve en tu meditación, le expliques cómo se hace, pero yo no te voy a hacer una cosa de esta. ¿Por qué? Porque nosotros, para el Dharma, cuando estamos hablando de psicología, cuando estamos hablando de entrar dentro y tenemos que hacer nuestra clase sobre la definición de la
muy
mente...
Conste que no he dicho nada.
Sí, te consta que no he dicho nada y que últimamente con los B-52 que debo yo me acuerdo de todo. ¿Eh? O sea, que eso está yendo muy bien. Entonces, hoy vamos a empezar por ahí, es justo el primer capítulo de la enseñanza. Los primeros lamas de nuestra tradición se llamaban Tilopa, el famoso ese que hablo yo, el vendedor de aceite de sésamo, Naropa, el sabio, ¿vale? El Mapa, el traductor, Milarepa, que era el verde, pero el verde no por las cosas que pensaba y decía, ese soy yo, el verde, ese era el verde porque se comía muchas ortigas, ¿ortigas se dice ortigas?
Sí, pica.
Y esas que pican, sí. O sea, es un té que es buenísimo, ¿vale? Pero se dice que el Milarepa estaba haciendo meditación. Y claro, cuando haces meditación, hay gente que te lleva allá en Tíbet, claro, aquí si te pones a hacer meditación no te esperes que nadie te traiga nada. Allá te llevo comida, no hay bebida, porque creen que es una cosa buena. Aquí se les ponemos, nos morimos ya directamente. Sí. Pero entonces le han dejado un trocito de carne allá. Y la carne del tiempo que él estuvo haciendo meditación se volvió rancia, lo que no pasa nada en el Tíbet. Yo he comido carne con 4 años ahí, estaba ahí en la casa. Eso es la pura verdad. Pero como es un frigorífico natural de aquello, pues aguanta ahí, se queda un poquito seca, es muy buena, está bastante bien. Y él tenía esa carne, pero cuando se despertó vio que había unos gusanitos comiendo la carne. Y se sintió, pero no ha comido el gusano, no sé qué. No. Así se quedó bien. Cuidado, se quedó bien.
Los
gusanos
han hecho otra cosa que comer carne.
Sí, exacto. Es prácticamente el compuesto. Sí. Igual, se cuenta aquí que el porcentaje de nuestro cuerpo que es hecho con material vivo, que no somos nosotros, se llama pero es para otra cosa. Entonces él sintió mucha compasión por esto. Y él dice, ¿para qué voy yo a comer? Si llevo tanto tiempo comiendo ya las ortigas, ¿para qué voy a comer la carne? Esto no, las dejo para los gusanitos. Esto. Y siguió comiendo ortigas hasta que se quedó un poquito verde. Entonces su piel, que se vino verdácea, por eso siempre representado con la cor distinta de los demás. Y entonces tenemos Gampopa. Gampopa era un tío particular dentro de nuestra tradición. Mientras todos vosotros eran locos, casados, tenían trabajo y tal, eran gente normal como nosotros, ¿vale? Pero que habían intentado dominar la mente y lo habían conseguido, Gampopa no. Gampopa ha sido el primer monje, ordenado monje, a entrar dentro de nuestra tradición. Come la suya, las cosas muy bonitas y las manos. Así, esta hay que apuntarlo, ¿no? Porque eso es importante. Se permeana. Entonces, el de Gampopa quería mucho conocer a Milarepa justamente para aprender el Mahamudra, el gran símbolo. Esto ha pasado con el Gampopa, que no os acordaréis del nombre de la mañana, y con el Nagarjuna, que es ese que está aquí arriba. Los dos eran muy sabios, eran gente muy privilegiada a nivel intelectual. Ya, de por sí, cuando empezamos a hacer el curso de lamas o el curso de psicología budista, ya esto desarrolla mucho nuestra mente en debates, ¿vale? jueves tenemos un debate aquí a las 12 de la mañana, si queréis venir y participar en el equipo contra mí. Tiene siempre que ser en el equipo. Son todos contra mí, ¿vale? Son todos mis alumnos contra mí y todos ellos van a estar defendiendo una idea de... ya os explicaré el jueves, esto lleva algún tiempo, y yo defendiendo exactamente la idea contraria. Esto es muy importante porque esto ordena nuestras ideas. Es eso que va a ser estos seres tan inteligentes como Martí Ricard, cuando leemos sus libros, como el Karmapa, tan jovencito, dando enseñanzas a gente muy mayor y tal, ¿vale? Viene mucho de toda esta técnica de los debates. Yo se te pongo a preguntar, ¿quién eres? Y tú me dices, ¿quién eres? Tu nombre. Yo digo, ¿pero eres eso de verdad? Y digo, ¿ese eres tú? ¿Eres un hombre? ¿Otra persona que tiene el mismo nombre que tú serías tú? Tú dices, no, no soy el nombre. No. Entonces empiezas a ordenar las ideas de si sabes o no sabes lo que eres. Empiezas a saber, probablemente dices, no tengo ninguna idea de lo que soy en el final. Y antes estaba convencida de que sí, y lo aprendemos. Cuando si yo defiendo la posición de Dios, imaginad que ahora estoy aquí defendiendo la existencia de Dios, pero entre vosotros. Hay aquí alguien que me empieza a hacer algunas preguntas un poquito difíciles. Dice, ¿Dios vive en tiempo? Y tú dices, no. Entonces Dios no sabe en qué tiempo está, no sabe nuestro percurso de Dios, no lo acompaña constantemente con... Sí que acompaña, está ahí siempre, Dios está siempre, lo ve todo. Y lo ve todo es pasado en el tiempo. Y digo, jodín, es que la gente más pesada es este. Pues sí, lo ve todo es pasado en el tiempo. ¿Y cuándo ha sido construido Dios? Dice, Dios no tiene principio. Si no tiene principio, ¿cómo puede tener tiempo? Porque si nunca ha empezado... ¿En qué momento ha interactuado con las cosas que están alrededor? Yo digo, uy, pues la noción, yo que me creo tanto en Dios, la noción que tengo yo de Dios no está bien formulada en mi cabeza. Entonces el debate va formulando esa cuestión. Nosotros en el occidente, siempre que nos contradicen, lo llevamos a mal. Enseguida nos quedamos rojos, defendemos a capa y espada nuestras historias. Antiguamente no era así. Antes, bueno, en el tiempo de Einstein, por ejemplo, y una vez he hablado aquí de una discusión que ha tenido Einstein con su profesor de universitario y que cuenta la historia, que los alumnos se levantaban y aplaudían porque Einstein había ganado el debate. Si estuviera ya, lo hubiera ganado a Einstein. Lo he dicho aquí, así que escuchar la historia de Einstein ha sido muy inteligente, pero tenía truquillo allá por detrás. Y también tenía que ver con la existencia del bien y del mal, si existía el bien y el mal, si existía el Dios o no, y esa ha sido la discusión que ha tenido Einstein, ¿te acuerdas? En una clase que estuve haciendo aquí. Bueno, no nos vamos por allá. Lo que vamos es que el debate, la discusión para nosotros en el Dharma es extremadamente importante para ordenarnos ideas. Hasta que no me pongas a prueba, hasta que no debata mi idea, hasta que no me vengas a hacerme ver a mí mismo que yo estoy seguro de aquello que estoy diciendo, yo no estaré 100% seguro de lo que estoy diciendo. Esto te da una agilidad mental, esto mueve un músculo allá. Esta mañana yo decía, nadie me va a ganar. El jueves, ya lo sé, de partida, porque soy especialista en debates. O sea, yo he pasado, pues toda, aparte de mi juventud, pues grande parte de la edad adulta, debatiendo. Entonces es muy difícil, pero no vamos ahí a por eso, vamos ahí para ejercitar un músculo. Entonces Gampopa era un hombre que había ejercitado mucho este músculo, pero no tenía conocimiento del Mahamudra, no tenía la experiencia directa, sabía intelectualmente las cosas. O sea, hay gente que puede explicar, imagínate, la primavera con una precisión científica extraordinaria, pero que nunca se haya subido un árbol, o que nunca haya visto un almendro en flor, o que nunca haya realmente estado ahí en la primavera. Un esquimal puede leer mucho sobre la primavera, probablemente, pero nunca conocerá nuestras primaveras, y nosotros no conoceremos las primaveras del Ecuador hasta estarmos allá, probarnos los frutos que nacen, vemos como los olores de la tierra y tal. Entonces Gampopa era un tío que, aunque tuviera un gran conocimiento, una gran agilidad mental, era increíble, verdaderamente increíble, se lee sus libros, era increíble, pero le faltaba el conocimiento de Mahamudra y ha ido a buscar a Vilarepa ese conocimiento y esa meditación hasta ponerlo en práctica y se dice uno de los más importantes de nuestra tradición. O sea, el más importante es Karmapa, que ha sido su discípulo, y el segundo más importante es Gampopa. Decimos que ahora la persona que representa a Gampopa está en Situpa, pero bueno, esto no le interesa mucho. Pues Gampopa, cuando llegó a la tradición, dice, estos locos todos beben mucho alcohol, se casan, tienen mujeres y tal, no han ordenado bien la historia. voy a ordenar yo las enseñanzas y voy a dar la enseñanza del Dharma bien ordenado, para que la gente cuando la aprenda desde el inicio hasta el final. Y el primer capítulo que hizo Gampopa cuando empezó a enseñar el Dharma de los Kagyupas, primero empezó así que estaba un poquito influenciado por Milarepa y su locura, le ha hecho escribir una obra llamada el mala de las piedras preciosas, ¿vale? Un mala es una cosa de aquellas. Y ahí nos dejó todas las cosas que eran benéficas o eran perjudiciales para nuestra meditación, para el dominio de la mente. Y después empezó entonces con la joya que ornamenta la liberación, que son los conocimientos. Y por eso llamada esta joya que ornamenta la liberación. Él no tenía la pretensión de ser que sus conocimientos fueron mejores que los del pasado, aunque nuestra tradición, la meditación, cuando os pregunten qué meditación haces, tibetana, ¿de qué estilo? Y dices, no me ha dicho nada, vosotros decís Kagyupa, somos los Kagyupas, ¿vale? Dentro de los Kagyupas, que es la técnica de la meditación, el Tilopa, el primero de todos, hizo un voto. Dice, esto solo funciona si los discípulos son siempre mejores que los maestros. No va a funcionar de otra forma. Y esto ha sido un gran acto de generosidad de Tilopa. Lo han dado todo, los maestros siempre lo dan todo. No se guarda nada para se quedar. Bueno, quitando yo, porque digo, después no tengo nada que hacer, ¿qué voy a hacer? Entonces mejor no enseñar todo de mí. Pero entonces, ellos lo entregaban todos a sus alumnos y sus alumnos los ultrapasaban. Esa es una técnica bastante científica, ¿cierto? Nosotros en las escuelas hacemos eso. O sea, aquello que tenía Newton en la cabeza, ¿no? Era una historia, eran unos conocimientos de la física de la época y ha enseñado todo, lo puso todo en trabajos, lo dio todo a toda la gente, así todos los académicos hacen esto, la gente coge la experiencia y lo mejora, ¿no? O sea, mi maestro me decía, ¿por qué hacemos esto, Gustavo? Decía, yo si te digo, si tú te pones a buscar que, de que le metes ese lago, a lo mejor lo encontrarás, pasado 80 años dirás, es H2O. Y echarás cohetes al aire y eso. Pero es una pérdida de tiempo, porque un tío mucho antes de que tú ya sabía que era celoso. O sea, tú podías haber descubierto la agua oxigenada. Y eso es eso que, ¿no? Entonces es eso que nosotros queremos hacer dentro de nuestra tradición. El dominio de la mente siempre lo entregas todo. Y la persona que lo tiene lo desarrolla aún más, ¿vale? Entonces Gampopa dice eso, dice la joya que ornamenta la liberación, o sea, el libro se podría llamar la cereza que ornamenta la tarta, ¿vale? Pero él no se tomaba la pretensión de ser la tarta, él solo dice, esta es una cerecita que comí hoy encima, para que la cosa esté bien ordenada, era muy triquismiquis, el Gampopa. Entonces el Gampopa empezó por el primer capítulo llamado el motivo, el por qué hacer la meditación, o el motivo le dio el nombre también
fácil.
No es mentira. Acabé. Tathagatagarbha, ¿vale? Tathagatagarbha quiere decir la naturaleza de Buda. Bueno, ese es el primero que tenemos que entender cuando hacemos meditación. Uy, aquella gente allá dice que todos tenemos un Buda dentro. Ah, somos un Buda y nuestro plano más sutil y tal, es mentira. Cuando hablamos de Tathagatagarbha, cuando hablamos de la naturaleza de Buda, es primero importante definir qué quiere decir la palabra Buda, no para nosotros. Y Buda quiere decir exactamente aquel que conoce. O sea, es una experiencia directa de estar vivo, no es nada más que eso. Es la experiencia de estar vivo, esta sensación de estar vivo. No tiene nada que ver con el cuerpo, no tiene nada que ver con las emociones, tiene que ver con la experiencia, es la experiencia, ¿vale? Eso es lo que nosotros llamamos Buda. Eso es lo que queremos conocer cuando estamos haciendo meditación. ¿Quién hace la experiencia de Gustavo? ¿Vale? Entonces, Buda solo quiere decir eso. No quiere decir, no es un sustituto ni para la divinidad, no es un sustituto para el Mesías, no es un sustituto para alguien que traiga una buena nueva. Yo en mis clases decía, yo no traigo una buena nueva, traigo una buena vieja, porque la verdad es, siempre estuvo allá. O sea, no tenemos que traer nada de nuevo. Entonces el Buda no vino con una nueva enseñanza para la gente y tal, y eso. En que tú tenías que seguir un rumbo suyo, pero él lo que viene diciendo, lo que te tienes que descubrir es tu interior. Entonces cuando el motivo es Tathagatagarbha, es el mismo que decir, el motivo es estar vivo.
Hoy también, por la mañana, he tenido una otra consulta y hablaba con una persona que me dijo algo muy interesante, que lo digo mucho en mis clases y que he visto muy poco feedback en relación a esa frase, ¿vale? Que es esta noción de aprovechar la vida. Y él me decía, mira Gustavo, yo me daba cuenta hace muy poco tiempo, también era una persona ya bastante vivida, con bastante experiencia, dice, yo me he dado cuenta que de repente he caído en una sociedad que no sé por qué me han puesto esas reglas. Yo cuento la historia de los plátanos y de los monos, ¿no? No sé quién ha inventado las reglas, ni por qué las reglas son estas. No lo sabemos nosotros. En un sitio son inventadas de una forma, en otro sitio se ha inventado de otra, y si puede ser coexistente, o puede ser completamente, ¿cómo diríamos? Opuestas, dispares, pues eso está muy bien, dispares, ¿no? Podrían ser tanto una cosa como la otra. Pero no sé por qué, eso sé que estoy aquí viva. Me han dado un montón de obligaciones, de reglas, de imposiciones de cómo debería ser un ser humano, pero yo no sé por qué lo han inventado. Ni siquiera sé quién ha inventado. A lo mejor ha sido un tío que no estaba muy bien en la cabeza y ha dicho, este es bueno ser así. Casaros solo una vez, ojalá, de vuestra vida. ¿Quién sabe? Las tibetanas se casan con 5 tíos. O sea, todas hermanas, es verdad, normalmente, para que la herencia no se separe. Pero ellas no ven el amor de la misma forma. Nuestra noción de amor, ¿de dónde viene? Eso es lo que le preocupaba bastante. He vivido tanto, ya estoy en la recta final de mi vida, me decía, y aún no sé quién ha inventado estas reglas. Y además no son reglas que me beneficien en cuanto a persona. Son reglas que me están encasillando en un ser solidificado y que no me deja ser yo mismo. Entonces, cuando hablamos de meditación, hablamos de entrar en contacto con aquel que hace la experiencia. Por eso digo yo tantas veces que la meditación no hace espiritualistas, hace enólogos. Es decir, gente que aprovecha y que siente, que ve más allá de aquello que es palpable, que es tocable, ¿vale? Y que viva al 100%. Tú cuando tienes un enólogo, el enólogo te huele el vino y dice, ¿qué casta es la uva? Tú no ves la uva, no ves la casta de la uva, ¿cierto? O sea, tú ves un vino y dices, un Rioja, porque queda bien. Casi siempre te lo van a dar en la cena, o es el Rioja o es Ribera del Duero, y dice, sí, que estaba yo con la colonia, es que he fumado un purito y no daba bien para ver que era un Ribera del Duero. Pero en realidad es como pasa la cosa, ¿vale? Entonces empiezas a probar la cosa al 100%. Y esto está taca-taca. Cuando hablamos de mente, ¿de qué estamos hablando nosotros? Entonces Gampopa ahí nos ha ayudado bastante, ¿vale? Porque Gampopa dice, vamos a analizar la mente. Vamos a decir qué es esa experiencia, ¿vale? La experiencia del yo. ¿Cómo la podemos definir? Tiene forma. No podemos decir que mi mente es amarilla, verde, rosa, o la puedo presentar, te puedo poner aquí un trocito y decir, mira, aquí tienes un trocito de mente. ¿La puedo ir a buscar en algún sitio de mi cerebro y ponerla aquí y mostrártela? No. Estamos de acuerdo, eso es muy importante que lo sepáis. Vosotros decís, qué tontería de pregunta que me estás haciendo. No, es que nosotros hacemos esa pregunta constantemente en nuestra meditación. Entonces la tontería de la pregunta nos tenemos que hacer a nosotros, porque creemos que tenemos una forma. Y te explico cuándo. El otro día me decía una chica, yo le estaba hablando, yo doy muchos abrazos, dice, hace un poquito de esto, tengo un sentimiento. Y me decía una chica, porque claro, y el espacio vital. Yo digo, tráeme un trocito de mente de alguien y yo te doy el espacio vital que quieras. Tráeme un trocito de tu experiencia en cuanto a ser y tendrás espacio vital. Ahora, aquello que no tiene forma, ¿qué espacio vital va a tener? ¿Dónde te pongo? Allá en el cantito y no me acerco. No lo podría hacer. Enséñame un trocito de la mente. O sea, tenemos conceptos que los hemos creado y no sabemos muy bien por qué. Como el espacio vital. Porque creemos en la forma de nuestra mente. Entonces, el Gampopa, debido a la experiencia de la meditación, ha dicho, vale, pues yo en mis meditaciones veo, busco la forma de mi mente, de mi experiencia del yo, y no la encuentro. ¿Vale? Yo en mis meditaciones busco un color para mi mente, no lo encuentro. Entonces la mente no tiene características que nos pueda presentar. ¿Vale? Esto es la primera forma de ver la mente. Gampopa dijo, mente es shunyata. O sea, no tiene características. Pero aparte de no tener características, conocemos alguna cosa
que no tenga características en el universo, que pueda tener un yo, que pueda ser yo, que pueda tener un yo en el final, algo realmente existente ahí, los ladrillos del final. Yo se te pregunto, por ejemplo, ¿existe un yo tuyo en el final? ¿Hay un Gustavo verdadero allá por detrás? Todos nosotros creemos que sí, por eso nos defendemos en nuestro día a día, pero eso no resiste al análisis, no es científico, es una creencia. Y hemos metido en nuestra vida, nosotros que somos del terra-tierra, no, a mí me gusta la religión, yo soy terra-tierra, yo soy muy terra-tierra, ¿vale? Encontraréis poca gente que sea terra-tierra como yo. Yo llegaba cerca de los maestros, grandes maestros de meditación y tal, y se me decían, haz esto, haz lo otro y tal, yo lo iba a probar. Yo digo, yo voy a probar, dime cómo se hace esto muy rápido, muy rápido, muy rápido. Muy rápido no se puede. Le voy más rápido que se pueda. Dice, pues bueno, los antiguos pues les pegaban con palo. Pues venga, toma el palo de bambú, se falla, venga. Te os juro, tengo la espada toda, tú lo has visto, ¿no? Tengo la espada toda marcada allá por detrás de los palos de bambú, porque quería aprender a la forma antigua, porque digo, vamos a lo más rápido, que no estoy aquí para perder tiempo, ni hacerte perder tu tiempo. Entonces vamos a ver si de verdad se puede dominar la mente o no. Falta leer para esto. Pues voy a decir, yo todo lo que hago, yo a veces hablaba sobre el yoga del sueño y digo, yo he enseñado muchas veces a mis alumnos cómo empezar a hacer el yoga del sueño. Todos, casi todos lo han abandonado. Dicen, pues no quieren hacer el yoga del sueño, lo dejo de enseñar. Está bien, el yoga del sueño, pues te despiertas dentro del sueño y conduces tú tu sueño, ¿vale? Y es espectacular, ganas 8 horas de tu, en tu vida, ¿vale? En vez de perderlas, las ganas. Y es espectacular, puedes hacer cosas verdaderamente increíbles, increíbles. Si te das cuenta, no te las creerías, por eso son. Entonces, nosotros, para poder hacer una buena técnica de la meditación, la primera cosa es desconfiar, ¿vale? No confiarse por ser una persona. Entonces, y el Kampopa nos enseña esto. Entonces, cuando hablamos de shunyata, cuando hablamos de ver esa naturaleza vacía del yo, de esas creencias que nosotros tenemos del yo y de Gustavo por detrás, decimos, todas las cosas compuestas no pueden tener un yo verdadero. Esa es, pobrecita, la señora que va a discutir conmigo y que va a pedir para discutir conmigo, va a tener que llevar con esos argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que mires donde mires al universo, mires donde mires al universo, verás que las cosas siempre son compuestas. Nosotros decimos pared, y estamos de acuerdo que aquí está una pared. ¿Estás de acuerdo conmigo que hay una pared? Tú también, hay una pared. Pues ahora vamos al análisis y vamos a descubrir la naturaleza última pared dentro de la pared. Vamos a decir qué trozo es pared de verdad. Ya no hablamos del compuesto, porque dice, no, este es el cuerpo, la pared es algo que no se ve. Pues si no se ve, no hablamos de él, ¿no? Si no podemos comprender una cosa, no vamos a hablar de ella, porque podría inventar aquí una verdadera naturaleza pared, como podría decir que es un arcángel que vive aquí. Hay gente que lo hizo. Yo conocí una señora que decía que se reencarnaba en tacita de té. Entonces, hay gente que se lo cree, que las tazas de té tienen un alma ahí dentro, tienen un ser ahí dentro y que puede reencarnarse así, ¿no? Entonces, pero vamos al análisis, buscando bien el análisis. Yo busco pared dentro de la pared, ¿qué encuentro? Encontraré ladrillos, encontraré cemento, encontraré agua, encontraré... No habrá nada pared, no encontraremos ningún elemento último llamado pared. Yo busco en el ladrillo algo que pueda así llamar el ladrillo y lo encontraré. ¿Qué encontraré en el ladrillo? Alguien que me ayude, que sepa de qué son los ingenieros. ¿De qué son hechos los ladrillos?
De barro, agua y arcilla.
Barro, agua y arcilla. Barro, agua y arcilla. Que el barro ya es arcilla con agua, ¿no?
Trabajo.
Sí. Vale. Entonces, barro y arcilla. Entonces vamos a ver el barro. La naturaleza última, barro. Quiero encontrar barro, algo verdadero allá por detrás. Y no encuentro la arcilla con el agua. Y digo, joder, ya me he perdido una vez más. O sea, pared ya no existe. Pero sigo buscando en el agua, o sea, la naturaleza última en el agua. Y en el agua voy a buscar, y como hemos visto antes, el H2O. Y dicen, no. Hay naturaleza última, algo dentro de agua. Todos los electrones, todos los protones de principio son iguales, no son iguales. Yo lo conozco. Hay los mesones y tal y eso, pero no nos vamos a complicar aquí mucho esto, ¿vale? Y eso implica que sean compuestos. O sea, cuando nosotros hablamos de un quark, sabéis que los protones son constituidos por quarks. Existen, sobre todo en la naturaleza, dos quarks que son los más comunes, y después en el acelerador de partículas nucleares se puede hacer más algunos. Estos dos, los más comunes, se han llamado los ups y los downs. Pues si son ya ups y downs, no conseguimos ver más para allá, pero si son ups y downs, es porque son compuestos de formas distintas. Se comportan de una forma distinta. Entonces ya son compuestos de por sí. Entonces todas las cosas compuestas no pueden tener una naturaleza última. y las cosas, si hubiera algo en este universo que tuviera una naturaleza última, sería estéril en relación a la experiencia. Entonces decimos que la mente es vacío, es shunyata. No es un vacío de nada, pero es vacío de características, y me quedo por aquí. La naturaleza se puede ver de tres maneras, hoy me quedo con esto, ¿vale? Decimos, es vacío de características, y decimos que es vacío, o vacía, de, naturaleza inherente. ¿Eh? ¿Algo así? O tienes que hablar que soy. Naturaleza inherente, ¿vale? Sí, es vacío. Dicemos vacío, como su lema. Sí,
inherente.
Sí. Sí, como el Cristiano Ronaldo. Ese guapo, que bueno. No me gusta nada, Cristiano Ronaldo. Es muy buen Buda, pero no me gusta nada. Entonces, para la primera forma de nosotros vemos nuestra mente, decimos qué es la mente, es que es vacía de características y vacía de naturaleza inherente. Hasta aquí hemos quedado bien, para la primera forma de ver la mente. ¿Hay alguna duda sobre esos dos puntos? ¿Alguna pregunta que quieras hacer? Pero si es vacía, ¿qué pasa con algo? Bueno, entonces nos quedamos por aquí un poco. Vamos a intentar descubrir entonces esa mente allá por detrás. Para poder descubrir la mente, primero hay que tranquilizarla, calmarla, y después entonces empezamos a hacer la investigación. No se puede hacer una mente sin calmarla. Hoy vamos a hacer poca meditación, porque voy a seguir hablando un poquito, lo siento. Hay días que estoy... Yo me bebo un bifetito por la mañana y insoportable durante todo el día, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cuando vamos a hacer meditación tenemos que saber bien que vamos a dominar nuestra mente. O sea, si ya empezamos con la mente que nos domina a nosotros, ya, no me apetece. Ah, ¿para qué hacer el esfuerzo? Ah, entonces no dominaremos la mente, jamás. Es imposible dominar la mente en esas condiciones. No, ¿para qué voy yo a hacer a dominar mi mente? Yo os explicaré en la próxima clase cuáles son los ventajas de dominar una mente y qué es una mente no dominada. ¿Se podemos fiarnos de alguien que no domine su mente? ¿Podemos fiarnos de verdad? ¿Nos fiaríamos de nosotros cuando nuestra mente no está dominada, cuando estamos dominados por las emociones o cuando estamos dominados por pensamientos o eso? No nos podemos fiar así. Pues yo no me fío de mí mismo cuando estoy mosqueado. Yo las palabras que digo yo a la gente con que me mosqueo no son para nada las que quiero yo decir y las que pienso. Y después me arrepiento un montón. ¿Vale? Entonces, la mente dominada empezará a hacer con que tratemos bien a nuestros vecinos y a nuestros familiares, a nuestros amigos. Ese es el primero de la meditación. ¿Qué no tiene esto? No tiene una buena base para la meditación. Yo tenía un estudiante que venía aquí a hacer prosternaciones delante de las estatuas y digo, para allá. Eso es una estupidez lo que estás haciendo. ¿Pero por qué? Y digo, porque mientras no trates a todos los seres humanos de la misma forma, con ecuanimidad, ¿qué vas haciendo tú prosternaciones a las estatuas y maltratas a las personas? Las estatuas no sienten nada. Esa es una estatua. ¿Tú te crees que esto siente alguna cosa o que tiene algo aquí para prostrar? Ves a prostrarte delante de la señora de la limpieza. Eso sí que me gustaría ver. Pero no es tan fashion, ni es tan exótico. Yo, en la consulta de la tarde antes de venir a dar esta clase, yo le decía eso a una persona. Lo importante es la ecuanimidad. Solo entendemos la ecuanimidad cuando tratemos las personas de la misma manera. Yo voy así vestida a ver a mis maestros. ¿No os creéis? Y mis pantalones rasgados, Luisa lo sabe, estuve con todos ellos. Mis pantalones rasgados y mis camisetitas cortitas y apretadas y eso, es así que voy a verlos. Yo podía poner una super camisa y unos super zapatos para que se impresionara de alguna forma. Y podía venir aquí vestido de lana también, porque tengo las ropas, las he comprado. Entro en la sien de Nepal. Espera, que alguien está cerca de la puerta y... ¿Tienes una chica con papas? Son muy papas. Entonces, hablabas del dominio, de la ecuanimidad. Ahí es cuando vemos si dominamos las cosas o no. Yo veo mucha gente que viene aquí a hacer meditación y que viene, ya viene con una mala disposición en relación a aquello. Dice, ¿para qué vienes? Dice, no vale la pena empezar así la meditación. Si vas, tienes que tener ganas de decir, voy a dominar mi mente los 15, 20 minutos que haga aquí en meditación. Voy a demostrarle que está equivocado.
Y eso, ¿a qué puse en Kuan? He dicho a toda la gente, os desafío aquí a todos para que me digáis y que vengan aquí a mi sitio a decir, es un charlatán, está equivocado. He hecho sus técnicas y ni mi vida se ha mejorado un poquito, ni me he empezado a reír más, ni he empezado a tener menos preocupaciones, ni he empezado a tener menos ansiedad, ni nada de eso. Es todo una farsa que está ahí. ¿Te acuerdas de ese día en Kuan estabas? ¿Sí? Pues, normalmente casi siempre hago eso. Eso y que verifique mis credenciales a ver si soy un lama de verdad, porque hay mucho por ahí que dice que es lama y que no lo es. Eso hay bastante también. Y es importante nosotros sabermos quién nos está enseñando, porque se está enseñando muy mal el Dharma. Se está enseñando como una religión. Tenéis ahí gente haciendo mantras para conseguir cosas, pobrecitos, en la esperanza de curar a los demás. O si nosotros de verdad supiéramos curar a las personas o hacer llover, ¿creéis que estaríamos? No hubiéramos ido allá al Instituto de Oncología, a la parte infantil, a curar a toda la gente y después a la parte de los adultos y todo eso. ¿Cómo puede una persona de hablar de compasión y decir que sabe curar, pero si me paga 50 euros la hora, pues entonces ya te curo? No puedes hablar de eso. No existe ahí dominio ninguno de la mente ahí. Si no existe ningún maestro, ¿cómo va a haber en los alumnos y los discípulos, no? Entonces no hay nada, no hay promesas en el Dharma. No hay aquí la historia del cambio. Nadie te quiere cambiar. Nadie que quiera que seas como yo, y por favor, no pensad jamás, porque ya me han dicho esto, cuidado, que aquello puede terminar en la secta. Yo digo, yo quisiera todo menos eso. Yo soy un tío que me gusta hacer el kitesurf, me gusta salir por la noche, me gusta tener mis novias, me gusta viajar. Yo no me prendería jamás en la imagen de que me idolatraran mi ego, que quisieran un culto a la personalidad mía. No lo soportaría. Pura y simplemente no pega conmigo. ¿Vale? Y lo combato. Combato todas estas ideas, estas creencias que existen allá por detrás de la meditación y del Dharma. El propio Dalai Lama lo dice esto. Entonces, siempre que pensamos en meditación, una vez más, es un espacio en que nos vamos a encontrar con nosotros mismos, no que nos vamos a cambiar. No hay ninguna promesa de que vendrán los bodhisattvas a coronar nuestra cabeza en el final de la meditación. No existe esa idea ya. Aquí la única recompensa es conocerse a uno mismo, empezar a vivir bien y tomar las riendas de su vida. Empezar a vivir bien, ¿por qué? Porque cuando te haces responsable de tu vida, cuando no responsabilizas a los demás por tu bienestar o tu malestar, dirás, todo lo que me pasa, todo lo que me viene, mi reacción interna depende de mí. Entonces, mismo que te torturen, mismo que hagas trabajos forzados como el monje ese que os he contado la historia, mismo que te hagan eso, tu único miedo será perder la compasión por tus torturadores. Porque ellos pueden hacer lo que quieran, pero es su acción. Yo solo soy responsable por la mía. Diréis, uy, torturadores, estás hablando de palabras ya mayores y tal, ¿no? Pero nosotros lo tenemos aquí también. Muchas casas, hay muchos torturadores, hay mucha gente pasando por muchas situaciones. La meditación te enseña cómo hacer malabares con tus emociones. Y malabares ahí requiere grande destreza. ¿Es cierto? ¿Habéis visto alguna vez los malabaristas? Podemos aprender mucho sobre cómo dominar la mente viendo un malabarista delante de un coche. Y os contaré mis experiencias con los malabaristas la próxima vez. Vamos a hacer 15 minutos de meditación. Nos sentamos de la forma más confortable posible, la columna recta, las manos equidistantes, el cuerpo totalmente quieto desde que empecemos a hacer, tampoco es mucho tiempo, son 20 minutos, o sea, podemos estar 20 minutos quietos. Hacemos una gran inhalación y exhalamos todo el aire de los pulmones como si suspiráramos. En el suspiro, abandonamos preocupaciones y ansiedades, proyectos, y nos quedamos solo con nuestra meditación. Y empezamos a observar en qué estado se encuentra mi mente. ¿Qué pasa ahí adentro?
podemos ver que la mente esté muy agitada o que esté calmada. Que se prenden los pensamientos discursivos o de movimiento o las emociones. Solo darse cuenta. Demos cuenta que esté aprisionado por cualquiera de estos tipos de pensamiento discursivo, lo realizamos sin discurso interno, nos damos cuenta y la liberamos, la sacamos de él. Ser capaz de hacer esto es el primer paso de la meditación. damos cuenta que la mente se aprisiona a los cinco sentidos, la liberamos. ¿Cómo quiere va a dormir? Si está desapegado, solo escuchar. A los olores, no dormiréis. De mismo en la meditación, no entramos en el cuarto de la meditación. Desapegando la mente. Es un pensamiento. Mirad solo como una abuela mira al niño en el jardín. Mirad al nieto jugar. Es que verdaderamente es así. Yeah.
imaginaos que estamos delante de un lago y se refleja nuestra imagen. Si tenéis dificultad con el lago, pues un espejo. Y nos mira. Seguimos en la tarde en esta meditación que es para mirar con comprensión, no juzgando. A veces puede ser incómodo, pero la visión hay que crear esa incomodidad. Los cuencos, imaginamos que tanto el reflejo como nosotros mismos escuchan el sonido durante 20 segundos, sin que os preocupéis, son 20 segundos de nuestro día. Thank you.
día de la hispanidad. Pero... yo no comprendo por qué hacemos aquí día de fiesta,
pero bueno. Es un día, es mañana es vacaciones, mañana no estamos abiertos, pero quería invitaros a todos aquellos que conozcan a jóvenes entre los 16 y los 22. Yo estaba haciendo la invitación por el Facebook, pero esto se ha atrasado un poquito. Bueno, como siempre. Entonces, eso ya está en nuestra web y todo eso, pero en el Facebook quería hacer las invitaciones. Vamos a tener aquí un profesional espectacular. Y un ser humano espectacular también, es un periodista del periódico, el Borja Vilaseca, ¿cierto? Vilaseca, que nos va a hacer aquí una ¿cómo se llama? Unas terapias, una especie de unas terapias y tal, llamado la Academia, hecho para jóvenes, es totalmente gratis. Jóvenes que no estén muy bien ubicados, que no sepan muy bien lo que quieren hacer, que no sienten que están, que saben su sitio, no tienen un plan de futuro y que estén así un poquito perdidos, este chico es espectacular, de verdad es espectacular. Bueno, lo conoceréis porque él viene aquí a hacer un montón de cosas, tiene una elocuencia increíble, escribe muy bien y sobre todo es una persona de ideas muy innovadoras. Muy reciente todos sus conocimientos, así nos puede ayudar bastante, no solo a los adultos, y sobre todo como hay muy pocos proyectos para jóvenes, hay para niños, hay para gente mayor, hay para los diferentes, pero para los jóvenes hay muy pocos. La Armacaya con el Borja, con la Academia, se han unido y hecho este proyecto para que nuestros jóvenes puedan, por lo menos, tener ahí un punto de apoyo para encontrar un rumbo en su vida. Entonces, si queréis, será el jueves a las 7. Dios lo sabía. Yo dije, a las, es mi forma de hablar. Tengo pausas. Dejadme tener mis pausas. A las 7, ¿vale? Os deseo un feliz día de la hispanidad y hispanicemos en la playa. Yo me voy a hispanizar en la playa, os garantizo. Mañana. Y nos vemos el jueves. ¿Ah? En el Facebook está. Sí. Damar, en el Facebook está. Bueno, señores, me despido. Que cierro mi misa.
Que cierro mi misa. Yo me
voy
a ir. Es que así tiene más pena de ti que de mí. Encantada. Te la abrazo por venir. Eso es casa.
Y la grabadora. Y ahora cómo se apaga esto.